Bueno, estamos en el libro de Romanos, capítulo 8, la segunda mitad. En la primera mitad de este capítulo 8 de Romanos, vimos la manera en que nuestra salvación es algo tal vez mucho más grande que la mayoría han pensado. En esa segunda mitad del capítulo, tenemos unas expresiones de ánimo, el máximo que se puede comunicar, y con esto unos puntos de las doctrinas profundas. Vamos al versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces la vida puede ser difícil para nosotros, y aún los maduros no saben exactamente qué pedir en sus oraciones, pero el Espíritu de Dios morando dentro de ti te ayudará a expresar estas peticiones. Y para los menos maduros es fácil pedir a Dios cosas que ni tienen sentido. Un ejemplo de esto en la Biblia, en Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y le dijo, la madre hablando a Cristo, ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Es mejor a veces responder con la humildad y decir a Dios que tú no entiendes lo que Él está obrando en tu vida, pero que quieres su ayuda. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a ver muy pronto que Cristo está arriba, a la diestra de Dios, orando por ti, hermana. Y al mismo tiempo dice aquí que el Espíritu Santo dentro de ti está orando por él mismo. Con tanta ayuda, estás en una muy buena posición. Con tanta ayuda de la Trinidad Divina, se pudiera decir que eres una persona vencedora, pero para San Pablo la expresión vencedora no es suficientemente fuerte. 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo está obrando para bien, pero no para todos. No todo salió bien para Judas Iscariote, porque Judas no amaba a su Señor. Pero para los que aman a Dios, está garantizado. Todo está obrando para tu bien. 28. Otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otro punto clave. No dice, ojalá todas las cosas les ayuden a tu bien, sino que esto es algo que sabemos. Está declarado cierto por la autoridad de la palabra de Dios. Bueno, cuando estás recibiendo las bendiciones, esto es fácil de creer. Pero esto es cierto aún durante tus aflicciones. Hermano, tus aflicciones no vienen por accidente. Tus aflicciones no vienen porque Dios está durmiendo. No, tus aflicciones vienen con un buen propósito, que veremos en un momento. Versículo 29. porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo será tu hermano mayor. Y cuando tú eres más como Él, será más fácil adorarlo. Pero aquí entramos un poco en las doctrinas profundas y a veces un poco controversiales. Dice los que antes conoció. No dice lo que conoció de ellos. La palabra conocer en la Biblia puede ser más que información, puede estar hablando del amor. Por ejemplo, en Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conocer aquí está hablando de una relación íntima. Así que en nuestro texto, cuando dice a los que antes conoció, quiere decir, hermana, que desde antes de la creación de este mundo, Dios ha puesto su amor sobre ti. 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También en este verso estamos entrando en la doctrina profunda de la predestinación. Para garantizar que Dios puede obrar todas las cosas para tu bien, Dios tiene que tener un control absoluto sobre todas las cosas. Y finalmente en este verso podemos ver algo de las razones, del propósito de nuestros sufrimientos. Una vez más, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios va a conformarte a la imagen de su Hijo. Y para purificar el oro de toda su escoria, a veces lo tienes que poner en el fuego. Y si tu hermano, hermana joven, estás en este momento pasando por el fuego, esto tiene un gran propósito. Y esa es la diferencia entre los que pasan por las aflicciones como vencedores y los que salgan como las personas derrotadas, siempre quejándose de todo. La persona vencedora sabe que cada aflicción, por más grave que sea, ha venido por medio de la providencia de Dios para pulir mi persona hasta que tengo más y más de las características de Cristo. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Otra vez, tenemos delante de nosotros la doctrina de la predestinación. No es simplemente un concepto teológico, sino que, como podemos ver, es un concepto bíblico que no se puede escapar. 30 otra vez. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esa llamada no es la llamada general que va a todos. No, esta llamada es interna y no puede fracasar. Así que estos tres versos a veces están llamadas la cadena de oro. Porque prometen que si Dios empieza contigo, Dios va a cumplir su obra en ti. Vamos a mirar una última vez las tres versos juntos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, siempre son las mismas personas. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, aunque la glorificación está en el futuro, es un hecho. Y ahora San Pablo llega a ciertas conclusiones, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermana, Dios es por ti. Y si Dios está cumpliendo ese gran plan en ti, nadie puede obrar eficazmente en tu contra. Con esta conclusión que viene por medio de una pregunta, se pudiera concluir que tú eres una persona vencedora, pero para San Pablo esta palabra no es suficientemente fuerte, vencedora. Ahora más pruebas aún. 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios ya te ha dado lo mejor, lo máximo, su Hijo unigénito, para rescatarte del pecado, no te puedes dudar de que te dará todo lo demás que necesitas. Si Dios está eliminando tanto la culpabilidad de tus pecados como el poder del pecado en tu persona, ¿cómo vas a preocuparte por las cosas más pequeñas? Y hay aún más pruebas, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, hermano, todos los demonios del infierno pueden venir con sus acusaciones sobre tus errores, tus ofensas, pero nada va a funcionar, porque todo ha sido pagado. Y eso es lo que celebramos también en la Santa Cena. Todos los demonios pueden venir con sus sutilezas, pero tú puedes rechazar todas rotundamente. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está en el cielo orando por ti. Como Pablo dijo empezando este capítulo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por esto estamos alabando a Él. Si Cristo murió por ti, aunque tu pasado sea lleno de pecados groseros, horribles, infamias sin número, Cristo ya ha borrado todo. Y por lo tanto, tú no puedes estar condenado delante de Dios. Tu posición es bastante segura. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pablo sabía que a veces los hermanos preocupan por muchas cosas innecesariamente. Pablo vivía con muchas tribulaciones, eran constantes. Angustias, cuando tienes Cristo a tu lado, las angustias ni son necesarias. Cuando Pablo fue delante del emperador, nadie fue con él, todos tenían miedo. Esto te encuentras en 2 de Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, Pablo no estaba enojado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Aun cuando todos los hermanos abandonaron a Pablo, ni modo, Cristo estaba a su lado. Adiós a las angustias. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones o angustia o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, ni tenía temor de violencia. Hermanos, nosotros hemos estado elevados arriba de este mundo. Ahora todos nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Todos aquí tienen papeles, pero en el cielo. Si entramos en temporada de persecución, ni modo, Dios estará a nuestro lado, ayudándonos en todo. 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pablo siempre andaba cerca de la muerte. Estaba cada momento en peligros, pero no se preocupaba por nada de esto. Dijo en 1 Corintios 15, en 15:31, dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué quiere decir esto? Cada día muero. Es que siempre estaba delante de los peligros mortales. Pero eso no afectaba su servicio al Señor. Todos van a morir eventualmente, y cuando te mueres, estarás en la gloria. No es el fin del mundo. Y si Dios ya tiene todo predestinado, como acabamos de leer, de todos modos, el día de tu muerte ya está en el calendario divino, y nadie puede moverla, ni a un día antes, ni a un día después. 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermana, hermano, es tiempo de creer la palabra de Dios y no creer en la basura del mundo, ni creer en las tormentas dentro de tu mente. La palabra vencedora no era suficiente para tu estado actual, porque tú eres más que vencedora. 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Dios para ti es inquebrantable. Estás ya en la familia vencedora, o sea, la familia más que vencedora, y debes de empezar a vivir como tal. Dice en Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Muchas veces el diablo quiere prevenir que uno llegue a la fe, pero si la persona puede llegar a la fe, te ataca de toda manera para ojalá hacerte inútil a la iglesia. Por eso Pablo dijo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya tienes todo lo que necesitas para vivir como persona victoriosa en Cristo. Agárrala en tu mente. Es tiempo de realmente entender quién eres en Cristo Jesús. San Pedro dijo en 1 de Pedro 2:9, hablando de quiénes somos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pablo sabía que aún con toda esa verdad habría algunos que estarían entrando en diferentes dudas después de tantos años de escuchar las mentiras del diablo. Por esto se va a concluir con unos clavos más en contra de tu incredulidad. Y vamos a terminar el mensaje un poco rápido, porque vamos a la Santa Cena y a la playa y a la comida. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si todos los demonios del infierno vienen en tu contra, no se pueden separarte del amor de Cristo. Nada en la creación puede alterar tu posición con Dios. Y fuera de la creación solamente existe Dios. Y Él es la persona haciendo la promesa a ti por medio de su apóstol. Hermano, estás en el equipo ganador y es tiempo de celebrarlo. Aplicación y cerrando. El mensaje de hoy ha tenido dos doctrinas que a veces son difíciles para algunos. Cuando Cristo fue a la cruz, lo que vamos a celebrar, Dios no dejaba todo al azar para averiguar si unos iban a recibirlo o no, sino que Dios ya tenía sus escogidos predestinados. Algunos están un poco incómodos con esta manera de hablar, pero es aún más presente y evidente en el capítulo 9 de Romanos, que tendremos la próxima vez, Dios mediante. Pero Cristo dijo algo que puede ayudar a algunos tal vez. En Juan 6:37 dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Eso es la predestinación. Dios ha decidido, lo va a entregar a Él. Pero también dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Padre ya ha dado los redimidos a Cristo, pero nadie será rechazado llegando a Cristo porque no ha sido escogido o por no ser predestinado. Normalmente los perdidos jamás van a venir, de todos modos, porque aún aman sus pecados sobre todo. Un punto final. Hay personas que viven victoriosamente en Cristo, aún con muchas aflicciones. Yo conozco varios con graves enfermedades. Es porque entienden que Dios ha mandado las aflicciones para pulirte más y más a la imagen de Cristo. Y esa verdad puede ayudarte a brillar en las situaciones más difíciles. Cuando vienen las enfermedades, hasta las graves. Cuando viene la muerte de un ser querido. Cuando vienen las pérdidas de propiedad o hasta de amigos queridos. En toda forma de problema de la vida, el asunto ha venido a ti por el permiso de Dios. Y es parte del plan de Dios. Como dijo Santiago en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Qué? ¿La bendición? No, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si tú resistes el crecimiento, pues está bien, Dios puede mandar más aflicciones. Y esto aplica a todo. Te puedes llorar, te puedes hasta gritar a veces, pero tienes que entender que nada va a venir a ti si no ha tenido el permiso de tu Padre amoroso, sabiendo que estas pruebas van a dejarte mejor. Y si es tu deseo aprender a vivir como vencedor o más que vencedor, confiando en la verdad de Dios y no en los tormentos de tu cerebro, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo antes de la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú estás aquí con nosotros, Señor. Ayúdanos, ayuda especialmente hermanos, hermanas, jóvenes que están pasando por algo difícil. Ayúdales a sentir tu presencia, que empiezan a creer que nada de esto pase por accidente, sino que tú estás obrando y que dejan a ti actuar como soberano Señor, como eres. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente, como dije, para un